إله هو نستعين هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, aquí estamos para explicar la segunda clase de Kitab al-Tawhid, que Allah nos lo facilite y que nos lo haga comprender. Bueno, pues hoy, bueno, recapitulando sobre la clase anterior, habíamos estado hablando de que era el Tawhid, que significa que en la lengua árabe es hacer algo uno, wahada y wahidu, que significa la religión, que es hacer uno la religión, y habíamos hablado de que el Tawhid esencialmente hay una primera categorización que son dos categorías, es decir, el Tawhid de conocer a Allah, Ma'arifa wa Ifat, y se incluye todo sobre Allah, sobre lo que hace, sus acciones, sus nombres, sus atributos, es decir, conocer a Allah. Y luego, como resultado de ello, tenemos la segunda categoría que es Tawhid al-Talab o al-Qasad, que eso es, equivaldría a Tawhid al-Ibada, es decir, al Tawhid al-Uluhiyya, que es el Tawhid de adorar exclusivamente a Allah. Primero, el primero es conocer a Allah en su totalidad y confirmarlo, confirmar sus acciones, sus nombres y atributos que conocemos a través del Corán, de la Sunna, de las evidencias de la creación, etc. Y como resultado de ello, pues solo adoro a Allah. Entonces, es la primera categorización. Luego, hay otra clasificación, que es clasificar el Tawhid en tres categorías. Y esa es, esencialmente, es lo mismo, simplemente, que la parte de los nombres y atributos se añade como una tercera categoría para explicarlo bien a la gente debido a las grandes desviaciones que han tomado lugar, que han pasado, en ese aspecto. Vamos a explicar hoy algunas de esas desviaciones y vais a entender por qué los sabios, los eruditos, dividieron el Tawhid en esas tres categorías para hacérselo entender a la gente, para que la gente comprendiese. Entonces, también recordar que a lo mejor hay gente que no ha estudiado mucho sobre Aqida anteriormente y empieza ahora con Kitab al-Tawhid, que es el libro del monoteísmo. Pero hay ciertos principios que tenemos que tener muy claros, que estudiamos en Usul al-Thalatha, el libro de los tres principios fundamentales. Ese libro nos da una base de principios de aqida, de creencia islámica, que son fijos, o sea, que son base y son clave para comprender lo que viene después. Uno de esos principios es que esta religión está basada en los textos del Corán y la Sunna. Esta oqifía. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a adorar a Allah como Allah quiere que se le adora, como él explica en el Corán o a través de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Sunna. Y nadie puede adorar a Allah de otra manera, porque si no, fijaros lo que ha pasado con otras religiones, que Allah mandaba a un profeta con su libro, un mensajero con su libro, y la gente, pues había un grupo de gente que lo seguía. Pero ¿qué pasó? Que luego con el tiempo empiezan a meter cosas, empiezan a desviar, se empiezan a desviar, desviación, y empiezan a innovar en la religión. Ah, bueno, pues yo voy a adorar a Allah, voy a introducir esto, el otro introduce otro. Y no solo en cómo adorar, sino en la creencia. Yo no puedo venir aquí a decir Allah tiene este atributo si yo no tengo una prueba, una guía del Corán y de la Sunna. ¿De dónde me lo saco yo? ¿De mi cabeza? No, esto es extremadamente importante. Aquí el Islam no es como a ti te parezca, lo que uno interprete y todos juntos, y bueno, pues tú así y yo de esta manera, tú adoras a Allah así y yo de esta manera, pero bueno, lo adoramos y bueno, y ya está. No, esto no es así. El Islam está claro porque Allah ha mandado una religión, que es el Islam, que es la religión de todos los profetas. El último de sus profetas, mensajeros, fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dejó todo claro. Y además lo preservó. Preservó el Corán, que es la palabra de Allah, el Kalam Allah, que es la palabra de Allah, y preservó la sunna, que es los dichos del profeta, de donde aprendemos cómo él implementó ese Corán. Porque no solo nos da el Corán, nos mandó el Corán y lo preservó, sino preservó esa, la explicación de cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam implementó ese Corán. Entonces tenemos el ejemplo. Entonces, evidentemente, tenemos que ceñirnos a eso. Hoy vamos a hablar del Tawhid al-Asma wa-Sifat, cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entendió los nombres y atributos de Allah. Entonces nosotros vamos a entenderlo, vamos a aprenderlo como él lo hizo, no como a mí me dé la gana, como a mí me parezca, como el filósofo no sé qué diga, no, no, no. Y aquí la sinceridad es fundamental, porque os vais a dar cuenta que es esto, el Islam es muy simple, no es complicado, para nada, es simple. Allah es nuestro creador, Allah nos ha mandado una religión que se adecua perfectamente a nosotros. ¿Por qué? Porque Allah sabe lo que es, lo que se adapta a nosotros, lo que nosotros somos capaces de comprender, lo que nosotros somos capaces de practicar. Es una religión perfecta, perfecta. Y los mejores, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, que Allah tenga misericordia con todos ellos, fueron el ejemplo a seguir, porque sus compañeros aprendieron directamente la religión del Islam del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces yo no puedo venir aquí, tengo una forma mejor de entender el Islam o de practicarlo. Esto es un principio base. Si una persona no entiende esto, le va a costar mucho entender que no se puede hacer vida, que no se puede hacer unas prácticas que son ajenas al Islam. ¿Por qué? Porque aunque tenga buena intención, no. Hay que tenerlo claro. Porque si cada uno viene aquí a inventarse cosas, ¿dónde queda la religión? Mira lo que ha pasado con los cristianos. El profeta Isa, al que le llama Jesús, él llamó a adorar a Allah, pero a través de la gente que empezó a cambiar las escrituras, acabaron adorándolo a él, diciendo blasfemias como que es el hijo de Allah, como que tiene, bueno, etcétera, etcétera. ¿Eso por qué pasó? Porque la gente empezó a inventar, y no solo hubo gente que inventó, sino gente que lo siguió. Entonces lo que pasa es que la gente lleva, después de un largo tiempo, pasa muchas generaciones haciendo lo mismo y luego no vienes con la verdad y te la rechaza. Por eso la sinceridad es clave. Si tú quieres la verdad, Allah te la va a dar. Pero si no la quieres, da igual lo que hagas, que no lo vas a ver claro. No vas a ver las cosas claras, porque no la quieres. Eso, entonces esto es un recordatorio. Inshallah. Bueno, entonces vamos a ver. Hoy vamos a hablar al Tawhid al-Asma wa-Sifat. A ver, ¿qué es esto, Tawhid al-Asma wa-Sifat? Bueno, esto es el creer en todos los nombres y atributos que Alá ha afirmado para sí mismo a través del Corán o a través de su mensajero, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Creer que Allah, la unicidad de estos nombres y atributos que solo le pertenecen a Allah. Nadie más es Al-Khaliq, el creador. Nadie más es Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Nadie posee la Rahma que Allah tiene. Es incomparable. Nadie. Solo esto, todos estos nombres y atributos le pertenecen a Allah, solo a Allah. Por eso es Tawhid, hacer algo a Allah, unicidad. Tawhid, unicidad, los nombres y atributos de Allah. Entonces, ¿qué es lo correcto? Vamos a empezar, ¿qué es lo correcto? Voy a hacer, mandé una foto aquí. Entonces, lo correcto es creer en todos los nombres y atributos de Allah, que Allah se ha afirmado para sí mismo, ¿dónde? En el Corán o en la Sunna, y sin hacer tahrif, ta'atil, ta'ikid o tamthil. Ahora vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Tahrif es cambiar o distorsionar el significado de un nombre o atributo. O sea, creemos estos nombres y atributos sin distorsionar el significado, sin ta'atil, sin negarlos. No, decir no, esto no, Alá no lo tiene, Alá no tiene Rahma. O decir, no, esto no sé qué significa. Alá es Ar-Rahim, sí, ¿qué significa? Que tiene Rahma. ¿Y quién es Rahma? No, no sé. Esto no es posible. Eso es incorrecto. Taikif es sin preguntar cómo. ¿Cómo Allah desciende? ¿Cómo Allah ascendió sobre su trono? ¿Cómo? No. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para entenderlo. Pero no lo negamos, ni lo distorsionamos, ni tampoco hacemos tamthil, que es igualarlo a algo de la creación. Yo no digo que la visión de Allah es como mi visión. Eso es imposible. No lo comparo a Allah, los nombres y atributos de Allah no los comparo a los nombres y atributos de lo que él mismo ha creado. ¿Cómo va a ser la creación igual que el creador? Entonces, recapitulando, ¿creen que esta hojita es la Asma Wasifat? Creemos en la creencia y unicidad de todos los nombres de Allah, que él se ha afirmado, nombres y atributos de Allah que se ha afirmado a sí mismo, o lo ha afirmado a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cogemos nombres de Allah y atributos también de los ahadith. Sin, directamente en español. Sin distorsionar su significado. No distorsionamos, se lo hemos explicado en detalle. Sin negarlos, sin preguntar el cómo y sin igualarlo a su creación. Entonces, ahora vamos a explicar qué es el primero de ellos, tahrif. Tahrif es desviarse lo que no se debe hacer, ¿eh? No se debe hacer tahrif, que es desviarse del correcto significado del atributo. O del atributo del nombre. Es decir, decir, por ejemplo, que Rahma. Tú, cuando yo te digo Rahma en español es misericordia. Tú entiendes que es misericordia, es compadecerse de los demás. Tú, una persona que es misericordiosa, tú entiendes perfectamente que es misericordia, que se compadece de los demás, que se preocupa por los demás. Entiendes ese significado de Rahma. Pero, como la Rahma de una madre por su hijo, por ejemplo. Pero hay desviados que dice, como los Ashari, como los Mu'tazila. Estos son grupos de gente que se ha desviado de la creencia de Ahlul Sunnah wal Jama'ah, de la creencia de Aqida, de la creencia del Islam correcto, de la creencia así como lo explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ellos, los Ashari, dicen, no, Rahma significa que Allah quiere recompensar. No, esto no significa que es Rahma. ¿De dónde te lo sacas? Pero ellos distorsionan los significados de la palabra en sí. Dicen, no, esto significa, la mano de Allah, Allah nos dice que tiene mano. Nos lo dice el Corán, que tiene dos manos. Como cuando dice, Qala Ibilisu ma. Qala, ya. Pero lo digo en español, pero no lo he escrito bien. Dice cuando dijo, oh Iblis, que fue lo que te impidió postrarte a aquel que creé con mis dos manos. Esto viene en el Corán. Y es cuando se refiere a Adam, que Allah lo creó con sus dos manos. Entonces, Allah dice que tiene manos. Y eso, mano, se entiende que es mano. Vale, no es la mano de la creación. No son las manos como las personas, eso no. Pero Allah tiene manos y él dice que son manos. Y entendemos que es una mano, pero no podemos imaginarnos cómo. Bueno, pues los Ashari, el Mu'tazila, otras sectas dicen que eso significa el poder. El Quwwa, el poder. ¿Entendés? Eso es tahrif. Cambiar el significado de la palabra, el cambiar el significado del atributo o del nombre de Allah. Esto significa esta otra cosa. ¿Y de dónde se lo sacan? ¿Dónde hay prueba de eso? ¿Cómo, por qué tú interpretas de una forma diferente de la que lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vale. Entonces, también dicen al-istiwa, que es el acto de descender, dicen que es la fuerza de Allah, y así muchas cosas. Entonces, lo correcto es así como lo entendió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Entendemos la palabra y el atributo de Allah según el significado propio de la palabra, como Rahma, mano, etc. Pero sin compararlo a la creación. Por ejemplo, Allah es el poseedor de Rahma, entendiendo que Rahma es misericordia. Pero no comparo esa Rahma, esa misericordia, con la que puedan tener las personas. Con otras, no se compara, porque la Rahma de Allah es perfecta, grandiosa, incomparable, es Allah, la Rahma de Allah es perfecta, perfecta, grandiosa, sublime. La Rahma de las personas es defectuosa, es deficiente, es no hay comparación. Pero yo no digo que Rahma significa otra cosa, por eso. Entonces, no la comparo, no hago tamthil. Y además mi misericordia, la que tenemos nosotros, es creada por Allah. Y es limitada, como he dicho. Entonces, pues eso, Allah tiene manos, Allah dice que tiene manos. ¿Cómo? No lo sé. ¿Las compara con la creación? No. ¿Las niego? No. ¿Pregunto cómo? Porque no sé. No. Ni le cambio el nombre, el significado. No hago esas cosas. Lo afirmo. Y me quedo ahí. Me paro. Los profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Ellos afirmaron que Allah tiene manos. Y no le dieron ni... No lo compararon con la creación. Por ejemplo, tú no dices que las patas de una mesa son como las piernas de una persona. Nadie haría eso. Pues igual con Allah. ¿Cómo vas a comparar los atributos de Allah con la creación? No se puede. Entonces, hay un verso en el Corán, que es Sura Shu'ara, el ayah número 11, que dice: Leisa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. No hay nada como él, y él es as-sami'u al-basir. Aquí establece este principio de afirmar los atributos de Allah sin compararlos con nada. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos, bueno, el tahrif, que es cambiar o distorsionar, o sea, cambiar el significado de las palabras, ellos, los Ashari y los Mu'tazila, dicen, no, hacemos ta'wil, interpretamos. Nosotros estamos interpretando de otra manera, para que eso cuele entre la gente, para que la gente diga, bueno, pero es que ellos tienen otra interpretación y ya está. No. Porque ta'wil es tafsir. Ta'wil significa, tafsir, explicación, como hacemos tafsir, sura al-ikhlas, que significa sura al-ikhlas basada en la sunna, así como lo explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O también ta'wil significa la realización de algo, que algo se ha cumplido. Como por ejemplo, el profeta Yusuf, alayhi salam, él soñó que sus padres y sus hermanos le hacían suyo, se postraban ante él, ¿no? Y eso pasó después de la final de toda la historia, cuando se hizo gobernador, y bueno, o sea, eso se cumplió. Entonces dijo, se ha cumplido mi sueño, y utilizó la palabra ta'wil. La ta'wil significa tafsir, explicación, según las pruebas, o cumplimiento de algo. O como por ejemplo, la gente llegará cuando la gente entre el Jannah o Jahannam, eso también es ta'wil, se ha cumplido, ¿vale? Entonces, ¿viste cómo la gente, los de la vida, utilizan eso para decir erróneamente, para decir, no, es otra interpretación, pero eso no es verdad. Lo que hacen es cambiar el significado de las cosas, de las palabras, de los atributos de Allah. Entonces, ¿de dónde viene esta desviación de los Ashari, de los Mu'tazila? Y esto es una desviación muy, muy grave. Y entendéis ahora por qué los sabios explicaron esta categoría de los nombres y atributos de forma independiente para dejarla clara. ¿Por qué pasó esto? De que cambian el significado de las palabras, el significado de Rahma, el significado de mano. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque esto fue introducido por un tal Yahan ibn Safwan, que era una persona ignorante. Entonces, una persona que decidió empezar a practicar y, aún siendo ignorante, se fue a debatir con los ateos. Y quería probarles de que Allah existe, porque los ateos dicen que no hay ningún creador, que no hay ningún dios, que no hay nada. Y él quería probarlo. Entonces, les quería convencer de que Allah existe, pero a su manera, les quería convencer a su manera. Y dijo, se le ocurrió decirle, bueno, todo lo que cambia es creado, y el creador nunca cambia. Y entonces le dijeron, bueno, pero Allah a veces habla, no habla. Alá a veces castiga, a veces premia. Entonces, o sea, entonces él no supo cómo contestar esas cosas y lo que hizo fue empezar a negar nombres y atributos de Alá para poder rebatir esas cosas que le estaban diciendo. Entonces, por esa cosa que dijo de que ese principio inventado que vino de su cabeza, pues entonces eso lo cogieron otra gente y los Ashari y tomaron ese principio y ahí, de ahí se originó pues todas estas desviaciones, todos estos grupos, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, vais a encontrar que la Aqida Ashari es la Aqida, por ejemplo, de la Universidad del Azhar en Egipto, y está muy extendido. ¿Y está basado en qué? Está basado en filosofía, en un principio de una persona ignorante que se fue a debatir con ateos, dijo una blasfemia, dijo algo erróneo, y cuando le rebatieron, en vez de retirarse y retirarlo, pues empezó a negar nombres y tributos de Allah, a cambiar significados, a comparar, bueno, un desastre. Entonces, pero eso se mantuvo y se hizo, pues los Ashari cogieron el principio de él, y de ahí los Mu'tazila y todos estos grupos de sectarios, que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque esas ideas están ahí y se las transmiten a la gente. Entonces, no, la gente no tiene la vida correcta. Tú abres la televisión, si enciendes la televisión y te ves a un sheikh con un turbante y con no sé qué, y está, es un Ashari que tiene esta creencia, que es un kafir, es decir, todas esas cosas, negar los atributos de Allah, es kufar. Y de hecho, este Yaham ibn San Juan fue ejecutado por eso. Pero siguen esa creencia. Sí, siguen esa creencia. Por ejemplo, un Yusuf al-Kardawi, que se murió ya, era un Ashari. Al-Sharaawi, este que es tan famoso también, un Ashari. No, Mu'tazila, era Mu'tazila. Entonces, pero todos estos, aún así ellos hagan esto, todos estos son nombres y atributos de Allah, están confirmados en el Corán. Y este Corán es claro, y Allah lo deja todo claro. Porque es como decir, Allah nos manda adorarle a él solamente, y entonces él no puede dejar claro cómo es él, sus nombres, sus atributos, exactamente cómo hay que entender cómo es su esencia, cómo es él, etcétera, etcétera. Eso están ellos intentando, este hombre intentando rebatir a unos ateos, intentando probar la existencia de Allah, lo que acabó fue insultando a Allah y blasfemando y desviando a mucha gente. Vale, entonces, los Ashari, que tanta influencia tiene hoy en día, tomaron este principio de ellos. Y los Ashari solo afirman 7 atributos, como el atributo de crear y otros. Y niegan otros muchos atributos de las acciones de Allah, como el istiwa, como el atributo de hablar, dice que Allah no habla, la visión, etc. Todo esto es kufar, todo esto es blasfemia. Pero estos atributos están confirmados en el Corán. Y esta desviación ha perdurado en el tiempo, como hoy en día, como he dicho, en la Universidad del Azhar, en Egipto, en el Cairo. Y, de hecho, los Ashari, de los fundadores, como Abu Hassan al-Ashari, él al final de su vida se arrepintió y escribió un libro llamado Al-Ibana, donde él decía que se desentendía de esa aqida y que estaba en la aqida de Ahlus Sunna wal Jamaa, de la tira corriente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros. Entonces, eso con referencia al tahrim. Ahora, ¿qué es ta'til? O sea, el ta'til es algo que no se puede hacer. Es negar los nombres y atributos de Allah. Negarlos, decirlos que no existen, o decir que no sabe qué significa. Por ejemplo, no sé qué es la mano de Allah. O sea, la mano de Allah es lo que significa la palabra. Allah tiene manos, pero no las comparamos con la mano de la creación. No sabes cómo son, pero no lo puedes negar, porque Allah dice que tiene manos en el Corán. ¿Cómo puedes venir tú y decir que no la tiene? Simplemente porque no, tú tienes miedo a compararlo con la creación o lo que sea. tiene manos, lo dice Alá en el Corán, sí. ¿Lo niegas? No, no se puede negar. ¿Lo comparas con la creación? No. ¿Dices cómo? No. ¿Lo niegas? No. Pues ya está, nos paramos ahí. O como decir, Alá es Ar-Rahim, tiene Rahma. ¿Y qué es la Rahma? No sé. No sé. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso es blasfemia, eso es kufar. Estás negando un dato cultural. Tampoco se puede hacer Taykif, que es preguntar cómo. El cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo que Alá desciende? ¿Cómo que Alá subió sobre su trono? ¿Cómo que...? No. No tienes capacidad para entender eso. Los salaf, los compañeros del profeta salaf, no andaban preguntándose el cómo. El cómo. No. No. Porque no tienes capacidad de entender cómo. Y eso lo único que te va a hacer es que si sigues, intentas entender el cómo, te va a venir Shaitán, te va a dar dudas y puedes acabar desviándote. Incluso al imán Malik, rahimahullah, o estaba, creo que dando una clase en una reunión, y alguien le preguntó que cómo era al istiwa de Allah. Y él, creo que entendí, o sea, lo que leí, que se puso muy nervioso, pero se contuvo, pero se podía ver que su cara estaba furiosa, y dijo, el creer en ello es obligatorio, y el preguntar cómo es vida, ¿vale? Es muy importante porque Shaitán puede entrar por esa puerta. Sheikh Al-Uthaymeen dice que hay muchísimos grupos de estas desviaciones y Allah ha clarificado cómo es, sus nombres, atributos en el Corán y en la Sunna a través de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos lo clarificó. Entonces estos grupos realmente es como decir que Allah nos ordena obedecerlo y adorarlo sin decirnos cómo es. ¿Y cómo vas a adorar a Allah si no lo conoces? ¿Cómo vas a adorar a Allah si no lo conoces? O si niegas sus atributos de misericordia, de perdonar, de darte salida a todo, de curarte. ¿Cómo lo vas a adorar si estás diciendo que Allah miente o que Allah no nos ha clarificado cómo es o cómo es todo? Entonces, esto es claramente desviación, y por culpa de estas personas, los mismos ateístas y filósofos, cuando ellos tienen sus debates, pues tienen la excusa de decir, ¿cómo que adoráis a Allah, pero no sabes explicar cómo es? Porque es totalmente desvarío. El de coger, Allah te lo dice claro, sus nombres, atributos, y cómo entenderlo está claro. Y estos son desviados. Pero desgraciadamente lo siguen muchas personas y desvían a muchas personas. A muchas personas no lo saben, se cree que es un chef que es súper, tiene mucho conocimiento, pero realmente tiene creencias que es un kufa. Entonces, esto es muy importante entender esto, esta gira. Porque si tú no entiendes esto, cualquiera viene a ti y te dice, no, mal no significa el poder, porque no sé qué, no sé cuánto. Y tú te lo crees. Y si tú no sabes que esta religión está basada en las pruebas y no puedes creer a nadie a menos que te venga con una prueba de Corán en la Sunna, pues si no tienes ese principio bien de la creída, pues no sé qué va a hacer. Te puedes creer cualquier cosa. Cualquiera viene aquí y te dice cualquier cosa y te lo crees. Entonces, por eso es tan importante la creída. Por eso los sabios no hacen más que los sabios de la Sunna, los sabios que están en la creencia correcta del Corán, de la Sunna, así como lo entendió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, incidiendo, repitiendo la gran importancia del Tawhid. El Tawhid no es decir simplemente la ilaha illallah. El Tawhid es entender qué significa la ilaha illallah, entender quién es Allah correctamente, entender que sus nombres y atributos correctamente, sin desviación. Si no, no vas a tener una aquella correcta. Y si tu aquella no es correcta, tu adoración no va a ser correcta. Y Allah nos ha creado para adorarle. Entonces, nuestro objetivo es que cuando muramos en la creencia correcta. Y de hecho, hay muchos casos de estos Ashari o Mu'tazila que cuando llegaron allá a la edad de ya morirse, había uno que se estaba muriendo, ¿cómo se llama? Al-Mahshari, uno de los grandes líderes de los Mu'tazila. Y se ve que estaba ya moribundo. Y vino una mujer diciendo, bueno, ¿quién es este Mahshari? ¿Quién es este Mahshari? Y le dijeron, este Mahshari es un gran erudito, un gran sheikh. Él dijo, estableció 20 pruebas de que Alá existe. Claro, no solo de los debates, etc. 20 pruebas de que Alá existe. Y la mujer, que era una mujer mayor, bastante mayor ya, dijo, ¿es que hace falta todas esas pruebas? ¿Hace falta establecer todas esas pruebas de que Alá existe? Si la misma creación es una prueba de que Alá existe. Tú abres el Corán y sabes que Alá existe. No hace falta aquí venir con hacer debates, cosas así, no sé, pruebas de que Alá existe. No hace falta tanto. Entonces lo escuchó al-Nahshari y dijo que se hubiera deseado morir la piedra de esta mujer. Y al-Ghazali también. Se dieron cuenta que habían pasado toda su vida en una vida totalmente, ¿cómo decirlo?, sin sentido. En cosas, habían basado su vida y su vida en una vida sin sentido, en desviaciones, en desvaríos, totalmente. Entonces, esta gente llega a decir, llegan a negar que Alá tiene rostro. Llegan a negar eso. Y llegan a negar que no lo vas a ver en el día del juicio. O sea, su aqida está basado en pura duda, porque tú vienes con ahí hadith, hay allá del Corán, que te dicen lo contrario, y y siguen insistiendo en que no, están, pues crearon su propia aqida. Y sus desviaciones empiezan por esto, del asma wa sifat. ¿Entendéis ahora por qué los sabios han cogido esta categoría del Tawhid, explicándola independientemente debido a todas estas desviaciones y blasfemias que hasta hoy en día están aquí presentes? Y pedimos a Allah morir en la correcta aqida. Y ya comentando otra, incluso Allah refuta a los idólatras en el Corán diciendo, ¿cómo adoráis algo que no tiene vida, que no oye, que no ve, que no te escucha? Porque mucha gente adora a gente muerta, diciendo que son santos, que les pueden acercar a Alá. Entonces, ¿cómo? Alá dice en el Corán, ¿y cómo puedes venir esta gente negando atributos de la visión, del oído? Niega. Son varias las sectas. Unos niegan una cosa, otros otra, unos hacen el tanzir, uno hace cada uno, pero todo va alrededor de todos estos cuatro principios que no se deben hacer. Como también el cuarto, el tamthil, que es otra desviación, que es al comparar Alá con la creación, como decir que Alá tiene hijos, como cuando dice Alá, decir que Alá tiene hijos, estás comparando estás insultando a Alá, diciendo que Alá es como una persona que tiene hijos. O en su imagen, en semejanza, que Alá tiene la imagen de una persona creada. No, eso es totalmente kufar, creemos en todo lo que Alá se ha afirmado. O sea, recapitulando otra vez. Creemos en todo lo que Alá se ha afirmado para sí mismo, a través del Corán o la Sunna, sin estas desviaciones. De tahrif, distorsionar el significado, de negarlo, de compararlo con la creación o de preguntar el cómo. Y eso tiene su nombre correspondiente en árabe, su término en árabe, como ya hemos dicho, y tienes, voy a mandar en Esto es Islam, está una foto con estos términos y su breve explicación. Entonces, es que se creen mejores que el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, a los que Allah eligió para explicar el Islam, para explicar la vida. Subhanallah, esto es como la gente que también hace el Maulid y todas estas desviaciones. No lo hicieron. Y te dicen, no, pero no es haram, pero vamos a ver. Allah mandó a un profeta, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a explicar el cómo, a decirnos que estamos aquí para adorar a Allah y el cómo hacerlo. Y él es el mejor, y Alá nos dice en el Corán que es el nuestro ejemplo. Entonces, ¿por qué añadir, hacer otras cosas? Aquí viene mucho la sinceridad. El querer la verdad con el corazón es la clave de todo. Si quieres, hay gente que quiere seguir, ¿qué quieres? Seguir tradiciones, lo que hace tus padres y tu madre sin cuestionarte nada. Eso no es querer saber la verdad. No quieres salirte de tu grupo o ser diferente, ser rechazado. Eso no es querer saber la verdad. Eso es una prueba. Nosotros, hay muchos de nosotros que hemos aceptado el Islam y venimos de religiones diferentes. Y muchos hemos confrontado a nuestros seres queridos o nuestras familias porque no les gusta que dejemos las tradiciones de ellos. Pero la verdad está por encima de eso. La verdad está por encima de eso. Incluso de entre los musulmanes, pues también, pues esta gente que siguen una desviación, no es que sean kafir, o sea, son musulmanes, pero están siguiendo otras desviaciones y no quieren dejarlo. Y tú les dices, no, oye, pero esto no es así. No, es que mi madre lo ha hecho así siempre, mi padre es así, y no quieren salirse. Entonces, ¿qué quieren, la verdad? ¿O no? ¿O el dunya? ¿Qué quieres? Esto es clave. Ese Josemín dijo, Rahimahullah, te vas a ver que estos Ashari, Mu'tazila, esta gente desviada, lo que habla está lleno siempre de ambigüedades y de dudas. Y este Corán es claro. Alá dice que dale calquitabu la raibafi, o dale mutaqin. Este Corán no hay duda en ello, es una ayuda, una guía para el mutaqin. En esta religión no hay nada complicado. De hecho, los sabios dicen que cuando tú estás practicando Islam y algo te parece como muy complicado, como algo, hay algo que no estás haciendo bien, porque es una religión de realmente muy fácil de entender y muy fácil de aplicar. Entonces, ¿cómo viene esta gente que cuando habla están viendo de dudas, de ambigüedades, de contradicciones? No es claro. Y dice, vas a ver a la gente de la sunna que sigue el entendimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los sahaba, que hablan de corazón claro, llega, no hay ambigüedades, muy claro, enseguida te entra. ¿Por qué? Porque tienen la guía de Allah. Porque no están basados, porque su aqida, su vida, en su corazón hay una aqida clara, que es la aqida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de su sunna. No hay ambigüedades, hay sinceridad. Y la gente que está desviada, pues está llena de ambigüedad, de negrura, de confusión, y eso te da dolor, eso te da el dolor, angustia, no estás a gusto, pero la sunna es claridad.